que mintió sobre su formación académica. Juan Embid.
Era una de las apuestas de Alberto Núñez Feijóo para rejuvenecer su cúpula directiva y ganar parte del voto joven. La diputada de 33 años y que salió de las listas de Fuenlabrada ejercía como vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el PP desde 2023. Ahora ha dimitido a través de un comunicado en Twitter afirmando que pedir perdón no era suficiente y dando a entender que PP y PSOE no dan el mismo ejemplo cuando saltan los casos de corrupción. En esta misma línea le respondía el ministro Óscar Puente.
Que no es que haya mentido, es que tiene tres currículums y los tres son diferentes. La corrupción es, lo he dicho muchas veces, consustancial a la condición humana. La diferencia está en qué hacemos para intentar prevenirla y sobre todo también qué hacemos cuando la detectamos para corregirla. Y ahí, pues sinceramente, entre unos y otros hay una distancia abismal.
Y efectivamente, hay una distancia abismal. Noelia Núñez ha dimitido, pero no es la única política que no ha dicho la verdad sobre su formación académica. El propio Óscar Puente presumía de un máster en dirección política, que en realidad era un título no oficial que dependía de una fundación del PSOE. Y la lista de políticos que han maquillado sus currículums es mucho más larga.
Gracias, Juan. Santos Cerdán va a seguir en prisión por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Lo ha confirmado el Tribunal Supremo porque ve riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos, incluso ven posible que se muevan fondos ocultos. Patricia Rossetti.
Un comportamiento patrón de apariencia criminal. Cerdán seguirá en prisión por los nutridos y poderosos indicios de su actuación en esta trama. La sala de apelación sigue el criterio del instructor y de anticorrupción y habla de un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes, entre ellos Ábalos y Koldo. Y solo él, dice, solo Cerdán, parece conocer el destino del dinero, al igual que el camino que siguió hasta su entrega, quiénes fueron los beneficiarios o dónde podría estar el dinero que nos haya repartido. Solo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado. Cerdán tiene capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados o influir en desconocidos pagadores. Y todavía, dice el auto, no se conoce la totalidad de empresas beneficiadas. El Supremo tiene en cuenta las grabaciones de Koldo y también los mensajes de Cerdán a Koldo tras el nombramiento de Ábalos como ministro. Reflejan el papel preeminente de Cerdán. Impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que había que adjudicar la obra. Desvelan que era él quien pagaba a Ábalos y a Koldo el dinero de la comisión ilícita, cómo se repartían de manera furtiva unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Un comportamiento, dice la sala, que solo se muestra coherente con la actividad delictiva investigada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española femenina jugará la final de la Eurocopa este domingo después de imponerse a la selección alemana por la mínima en la semifinal de esta noche. Durísimo partido en el que las teutonas no concedieron casi ocasiones y en la que su portera Berger tuvo varias intervenciones de mérito. Mucha importancia también en la portería contraria de nuestra Kata Coy, que hizo varias paradas claves. Especialmente meritoria una doble parada al filo del final del tiempo reglamentario que permitió a las nuestras meterse en la prórroga. El partido lo decidió Aitana Bonmatí con una gran jugada tras un pase de Atenea del Castillo en el que quebró con un giro a su marcadora y definió con mucha inteligencia el primer palo que la portera alemana había dejado descubierto. La final se disputará, como decimos, este domingo en Zúrich a las 6 de la tarde contra la selección inglesa en la reedición de la final del Mundial de 2022. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estás, en un programa de radio que no habla de política y siempre me gusta más fijarme en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo y lo complicado que se pone muchas veces el planeta, pues la vida mola. La vida mola un montón y hay que disfrutar y hay que luchar y hay que sufrir en algunos casos. Pero insisto, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y esta historia va de un matrimonio que puede romperse por muchos motivos y además por muchos motivos y muy diferentes. Entre los más comunes, pues, según apuntan diferentes expertos, son pues, la falta de compromiso mutuo, que si el aumento de conflictos entre los cónyuges, el hecho, por ejemplo, de no compartir valores, ni formas de entender el matrimonio, o por ejemplo, los problemas económicos y la infidelidad. Bueno, pues para recuperarse de algo así, es sobre todo, desde luego, trabajar en profundidad en la confianza y en la empatía, pero todo esto se puede conseguir. Es una reflexión que yo lanzo hoy aquí en Poniendo las Calles. Bueno, pues Katia es italiana y en una crisis decidió escribir al Papa Francisco para que le aconsejara sobre todo esto y perdonar, por ejemplo, una infidelidad y creer de nuevo en el matrimonio.
No es fácil perdonar, sobre todo cuando uno es traicionado en el amor, en las palabras, en la confianza. Por supuesto, puede ser una carrera de obstáculos, pero juntos se puede vivir una auténtica renovación matrimonial. Si hay amor en la pareja, el amor puede curar todas las heridas y resucitar el matrimonio. Rezaré por ti, Katia, y por tu matrimonio.
Claro, el servicio de acompañamiento y mediación canónica con el que cuenta la Archidiócesis de Valencia, el SAMIC, pues confirma que en muchos casos, en la mayoría, los problemas se originan por este motivo, por la infidelidad. Y aquí Jorge García Montegut es su director y en COPE nos contaba que él pues sí cree que una pareja se puede arreglar y superar una infidelidad, por supuesto que sí. Solamente hay que pedir ayuda a gente que sea especializada.
Pensamos que con la ayuda de servicios especializados como el nuestro, con un protocolo, con acompañamiento, se puede y hemos sido testigos de que esto ha sucedido.
Bueno, pues esto que estamos conociendo se confirma, porque de hecho en el SAMIC son otros matrimonios los que acompañan y escuchan los problemas de las parejas en crisis. Y Katia, junto a su marido Paco, pues participa en ese proyecto y son precisamente, bueno, pues una de las parejas acompañantes.
Lo más importante de todo, de la tarea de lo que es el matrimonio acompañante, es el saber escuchar sin juzgar. Y eso yo creo que es una de las bazas más importantes que proporciona el matrimonio acompañante.
Jorge nos ha contado que, aunque el SAMIC empezó en Valencia, ahora ya tienen ese servicio en todas las diócesis de España, así que una familia rota o en crisis pues puede acudir en cualquier provincia y allí entran en contacto con otros matrimonios que tienen esta formación y sobre todo que les va a poder ayudar a superar todos sus problemas.
Una herramienta muy potente que nosotros hemos encontrado como ayuda para sanar es aplicar el acompañamiento de otro matrimonio, tal cual dice el Papa, que tenga una formación específica que la damos nosotros para ayudar a superar un problema tan grave como es una infidelidad.
Claro, el denominador común de todos los matrimonios que acuden es una grave crisis conyugal. El servicio SAMIC no solo ayuda a la pareja, sino también al resto de la familia. Y obviamente, los que suelen acudir a ellos son personas que tienen fe.
Otra característica es que las personas suelen ser personas de fe, que acuden porque quieren intentar superar su gravísima crisis y que esto se realice dentro del marco de la Iglesia, con profesionales, con la formación específica y bajo la autoridad del obispo. Es otra característica.
Mira, te contaba antes las posibles causas del fracaso matrimonial. La más frecuente suele ser la que te digo, la de la infidelidad. Pero Jorge nos detalla las más frecuentes.
Suelen ser déficits graves de comunicación, enfermedades que perturban gravemente el consorcio conyugal, problemas relacionados con los hijos y, repito, todas situaciones verdaderamente graves.
Claro, esto son los datos que tienen las profesionales que viven y que conocen estos asuntos. Ahora vamos a escuchar, por ejemplo, a Paco o incluso a Jorge, que nos explique, bueno, pues que los más perjudicados en la ruptura son los hijos. Algo que recordó el Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia. Y por ello, pues claro, sobre todo a ellos también se les proporciona ayuda y también acompañamiento.
Entonces nosotros desde el SAMIC tenemos un gabinete, o sea, nosotros tenemos acompañamiento psicológico, espiritual, la mediación, el jurídico. Entonces tenemos un gabinete especializado solo para atender a los hijos y sus problemas. Entonces cuando hay una grave crisis conyugal, inmediatamente preguntamos por los hijos y paralelamente a que se ayuda al matrimonio en crisis, se acompaña a los hijos.
Vamos a hacer muy bien cuando escuchemos a Paco. Hay que escuchar a Paco, porque Paco es marido de Katia y, como te decía, también trabaja en el SAMIC.
Lo que nosotros intentamos mostrar es que vean en nosotros a alguien similar a ellos. Incluso a veces vienen matrimonios que no son cristianos, pero bueno, que vean otro matrimonio, entonces ven en nosotros a alguien similar que puede tener y ha tenido o tendrá o sabe que existen esos problemas dentro del matrimonio, que el matrimonio, pues bueno, tiene muchas cosas buenas, pero tiene, no es un camino de rosas siempre, tiene sus complicaciones.
Bueno, es la vida en sí, la vida es precisamente eso. Claro, en este caso la gente con fe pues acude con ventaja. Y Jorge lo que hace es afirmar que al estar educados en la misericordia y el perdón, pues les es más fácil salir adelante. Aunque es verdad que destaca que hay otras personas que acuden a ellos sin fe y también son capaces de perdonar y recomponer su matrimonio.
No podemos menospreciar o desdeñar que una persona que tenga menos fe o una falta de fe no sea capaz de perdonar. Le podemos ayudar. El SAMIC, nos hemos encontrado en situaciones donde la persona, aún no teniendo esa fe como la persona que mejor creyente, puede hacer ese camino con nosotros, por eso tenemos el acompañamiento espiritual. Y realmente muchos matrimonios que empiezan con una crisis matrimonial, de un matrimonio civil, acaban comprendiendo la fe de la Iglesia, abrazándola y luego, si cabe, pues contrayendo matrimonio canónico.
Bueno, pues todo esto lo estamos conociendo en este momento y esto está claro. Está claro que no todo está perdido y que cada vez pues hay más personas que se dedican a ayudar a los matrimonios en crisis. Y es verdad que en muchos casos pues merece la pena darse una segunda oportunidad.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del jueves 24 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Killer y vamos a estar contigo hasta las 6 de la madrugada, que se dice pronto.
Eso pero, nos hemos propuesto.
Pero luego es verdad que se nos pasa volando, ¿eh?
Sí, luego cuando te pones aquí con la maquinaria dices,
sí,
joder.
Sí, sí, cogemos carrerilla y cuando queremos darnos cuenta ya...
Son las 6.
Ya ha empezado Herrera en COPE, pero bueno, total. No vamos a adelantar acontecimientos que nos quedan aún 4 horitas por delante. Y eso sí, de momento tenemos que saber qué vamos a tener hasta las 3 de la mañana. Ruth Galvez, buenas noches.
Buenas noches, Ana. Pues nos vamos de viaje, así te digo.
¡Qué bien!
¿Tienes todo listo?
Hoy, yo siempre tengo la maleta preparada.
Bueno, no dudo, ¿eh? Por lo pronto, eso, vamos a ir preparando nuestra maleta, que Ana ya la tiene, yo ya se la he visto, porque nos espera un jueves más Pedro Madera. Esta semana es una semana muy especial con la festividad de Santiago Apóstol, que es mañana. Así que vamos a recorrer esos lugares donde se celebra de alguna manera llamativa, también espectacular. Bueno, así que nos llame mucho la atención. Y luego también recordaremos lo duro que es tener un turno de trabajo distinto a los demás, que nuestros ponedores saben de lo que hablo, Ana. Bueno,
hombre,
y nosotras. De primera mano.
Sí, 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 sí. Es un tema que conocemos bien, pero que también siempre se agradece que nos digan trucos para llevarlo lo mejor posible.
Sí. Claro. Para que no nos trastoque tanto.
Dentro de lo que cabe, que lo llevemos lo mejor posible. A esta hora es también momento de que Ruth nos cuentes qué tiempo vamos a tener este jueves.
Pues solo te voy a dar un titular, dos letras, cuidado y precaución.
Uy.
Con eso digo todo porque seguirá predominando la inestabilidad en el norte, este de la península y en Baleares con tormentas que podrá generar acumulaciones importantes. Estas precipitaciones continuarán siendo más intensas y vendrán acompañadas de granizo. Por este episodio estarán en alerta naranja 4 comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. En el resto de la península habrá tiempo estable, que parece que lo he puesto aquí muy apocalíptico, pero no. Y los termómetros estarán en descenso. 34 grados en zonas del sur, aunque podrían alcanzar los 38 en el área del Guadalquivir. Las temperaturas máximas seguirán siendo altas en las depresiones del suroeste peninsular, mientras que las mínimas no bajarán de los 20-22 grados en el área mediterránea. Descensos notables también tendremos de las máximas en Baleares. Por este motivo, en este jueves se registrarán los 26 en Palma de Mallorca, 21 en Cuenca, 19 en Vitoria o los 38 en Córdoba. Muy variadito todo.
No, eso veo, ¿eh? Pasamos de una temperatura agradable, como unos 19, 21 grados,
a ser ya invierno,
a los 38 también de Córdoba. O sea que en función de qué parte de España esté, este cambia bastante el panorama.
Totalmente. Y para nuestros amigos canarios, en las islas se esperan bancos de niebla y rachas muy fuertes de viento en el norte de las islas, con probabilidad de lluvias que amainarán, eso sí, al final de la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso durante la mañana, tendiendo a desaparecer a lo largo del día. Las temperaturas, pues con pocos cambios, en el que destacan los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Lanzarote o 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí pues ni tan mal.
No. Yo creo que sí, es donde más se mantiene el tiempo estable, porque en lo demás, pues lo dicho, en España vamos a tener, bueno, en la península, perdón, vamos a tener un poquito de todo.
Dependiendo de donde estés, en el norte lluvias, en el sur calor extremo, bueno.
Sí, podemos pasar de una cosa a la otra. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte y que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, que nos cuentes qué estás haciendo, a qué te dedicas o pues por qué estás desvelado a estas horas. Y ¿cómo puedes contarnos todo esto en directo? Pues es muy fácil. Solamente nos tienes que llamar al teléfono gratuito del estudio, al 950 60 06. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho y ya tenéis por ese motivo vuestro diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo. Soy Fernando de Pontevedra. Soy ponedor.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú ahora mismo con qué andas liado?
Pues aquí horneando y amasando y haciendo bollitos y taleras y todas esas cosas. Sí, aquí está mi compañero dando la bulla.
Ya lo oigo ahí de lejos.
Ya lo oyes.
Ya le oigo.
Son tus ponedores.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues bien, aquí ahora mismo en la M50 de Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Me llamo José Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, José, ¿dónde estás?
Estoy caminando por aquí, por Oropesa del Mar, en Castellón.
Laia.
Hola, Laia, qué nombre más bonito.
Gracias.
Jolín, ¿quién te lo puso?
Pues mis padres.
¿De Madrid te vas ahora a Guadalajara?
Sí.
¿Y cómo te vas?
Pues me voy en tren.
¿A qué te dedicas, Laia? Porque eres estudiante, ¿no?
Sí, de fisioterapia.
Ah, eso está muy bien, ¿eh?
Me llamo Julián. Estoy en Alcorcón, estoy de conserje. Os escucho todos los días.
Qué bien.
Me gusta vuestro programa y os felicito por el programa.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-60-06. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy te estamos preguntando pues por lo que comes, los alimentos que sueles usar o pues, alimentarte en verano. Puedes dejarnos tu mensaje en Facebook y también mandarnos tu nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605.
Y después caer y levantarnos. Solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre. sin remedio si lo dejas ir. Y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir. Está acabando el tiempo. Lentamente.
Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor. Y yo creo que, fíjate, esta es una semana muy especial, sobre todo porque es la celebración de este viernes, de la festividad de Santiago Apóstol. Son las fiestas, entre otros muchos lugares, de Villanueva de la Cañada, y su patrón es precisamente este, Santiago Apóstol. Fíjate, son muchas las tradiciones que este 25 de julio van a tener lugar por España. Así que vamos a recordarlas con Pedro Madera, que siempre se guarda unas en la manga y nos sorprende. Mi amigo Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, Pulpo, Carlos y ponedores varios. No sabes la ilusión que me hace que me dejaras hablar de este tema, porque estoy indignado, ¿eh?
¿Por qué?
Este Santiago Apóstol o Santiago Cebedeo, que no sea fiesta nacional en todo el país, de verdad, pues si es un genio este hombre, es el mejor promotor de turismo y uno de los mejores promotores gastronómicos que tenemos en España, y es que verdad. No es fiesta, bueno... Me he amotinado y hoy trabajo porque es 24, pero mañana 25, vamos, me voy a comer toda la repostería gallega que conozca y pues voy a ayudar, vamos, esto no puede quedar así, estoy indignado.
O sea que es Santiago de Cebedeo, has dicho.
Sí, sí, hombre, más conocido como Santiago el Mayor, que, hombre, uh-huh. que tiene la suerte de ser el patrón de numerosos pueblos y ciudades, pero no solo de Galicia, sino de muchos sitios, y además con una historia, hay que pensar que es el responsable del Camino de Santiago, evidentemente, como mucha gente sabe, y ya, yo, donde ya no se tiene muy claro es que si vino aquí por la y desembarcó en la costa del Mediterráneo, si llegó a Santiago por la costa atlántica de Portugal, que era una costa muy salvaje, no existía Comporta, ni Oporto, ni pueblos de estos modernos, y que luego volvió a Jerusalén, allí fue decapitado, y luego se trajo el cadáver otra vez a la península ibérica. Se dice que se le encontró en Flavia, que es la actual Padrón, famosa por los cimientos de Padrón. O sea, es una historia preciosa, maravillosa, y de verdad, y luego el montón de leyendas, de historias que se le cargan a este señor, pues es una maravilla. Con lo cual yo reivindico que el día 25 de julio sea fiesta en toda España, y si no, ponedores, si no es fiesta, no la tomamos, que para eso podemos hacer lo que queramos todavía, hombre.
Es verdad, hay muchas fiestas que sí lo celebran en muchos lugares, ¿no? En otros no, pero bueno, yo creo que es una festividad muy, muy importante. ¿Destacas en algún sitio, por ejemplo?
Hombre, lo primero, aunque todo el mundo lo conoce, Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque es el patrón de Galicia, porque es una fiesta maravillosa, porque acabar el Camino de Santiago y llegar el día 25 de julio, pues es muy especial. Fuegos artificiales, yo creo que los bares lo dan todo, y luego porque Santiago de Compostela a mí me parece impresionante. Tú llegas ahí, por ejemplo, ya si tienes la suerte de llegar a caballo a la misma plaza del Obradoiro, es espectacular. Si llegas andando, incluso en bicicleta, tienes la sensación de que haces algo, ¿no? Y luego está, pues, bueno, Si hablamos de gastronomía, vinos estupendo, carnes, mariscos, la rubia gallega, percebes, almejas, navajas, y es que parece una alineación de un campo de fútbol. Y luego si has sido, yo no he sido estudiante, pero he tenido amigos que estudiaban en Santiago, el famoso gato negro, cuando el vino te lo ponían en taciñas, que el vino no era muy bueno, pero el ambiente era tremendo. Claro. A mí es que Santiago... Es que ahí no hay temporada baja. Siempre te lo pasas bien. Si eres estudiante, porque no estudias. Si eres viajero, porque ya has viajado todo lo que tenías que viajar. A mí me parece un sitio épico. Pero yo, mira, me gustaría hoy recuperar sitios donde Santiago es muy importante y que no es tan conocido. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. Sí, Santa Cruz de Tenerife.
Porque Santiago Apóstol...
Es un buen sitio para celebrarlo también, ¿eh?
Incluso en el mes de diciembre es perfecto, pero en el mes de julio también. Pues mira, Santiago Apóstol es el patrón de la capital tinerfeña, ¿no? Y tiene siempre unas fiestas pues que no son populares, pero se celebra una cosa que a mí me encanta, que es la gesta de 1797. Y dices, hombre, ¿qué gesta hubo a finales del siglo XVIII? Pues mira, España, que siempre hemos tenido a gala de llevarnos relativamente mal con franceses y con ingleses, en
cuando
esta fecha,
te planteas cambiar de...
estuvo rodeada por Horacio Nelson, más conocido como el general Nelson, que la verdad es que algunas veces nos dio bastante para el pelo. Pero el 25 de julio de 1797 estaba rodeada Santa Cruz de Tenerife por las tropas de Nelson y por la Armada Británica. Pues mira, hoy se celebra esa gesta, bueno, hoy no, mañana, que es 25, porque a Nelson ese día se le dio pal pelo y las tropas españolas derrotaron a las inglesas, con lo cual ellos también ahí tuvieron su Trafalgar particular. Los ingleses nos podían ganar de vez en cuando al fútbol, pero ese vez le ganamos con la Armada, y desde entonces, bueno, pues Tenerife sabe, no me digas, si gracias a la valentía y a la inteligencia del general Antonio Gutiérrez y a las milicias canarias, claro. Gracias a eso, o a que intervino Santiago Apóstol desde arriba, pero la cosa es que ese día les ganamos. Y desde entonces Santa Cruz de Tenerife tiene a Santiago Apóstol como patrón, y lo cual siempre me encanta, porque la verdad es que este Santiago es un patrón muy, muy peleón. La verdad es que siempre lo hemos tenido ahí como peleando y siempre protegiéndonos, y por eso me encanta más todavía, ¿eh?
Esto es muy, muy interesante. Luego, además, digamos que Coruña, muy importante, ok. Tenerife también, brutal. Tenerife le da mucha importancia a Santiago Apóstol. Pero, por ejemplo, en Valencia, en Moncada, ¿qué me dices? Ahí lo celebran con mucho entusiasmo, ¿eh?
Pues mira, Moncada es un pueblecito de Valencia, no está al norte de la provincia, cerca ya del límite con Castellón, y la verdad es que es un sitio tremendo. Es un lugar muy bonito, los alrededores, por los trabajos que ha habido de agricultura, es la típica huerta valenciana, está cerca de Bétera, en un sitio fantástico para conocer la huerta, para probar arroces, y la verdad que ellos han hecho de Santiago pues todo un símbolo, y es una maravilla. Es un lugar cargadísimo de historia, porque por ahí por supuesto pasó Jaime I el Conquistador a mediados del siglo XIII y hizo la concesión, repobló la zona, lo puso en valor, hay unos trabajos de riego maravillosos, que, en fin, a mí me parece una maravilla. Y luego es una fecha muy señalada por toda la gente de eso, y esta costumbre también es muy, muy, esta misma costumbre de celebrarlo con procesión, con sacar a Santiago, pues él se mezcla y todo, las fiestas de verano, que acuden muchos turistas, y a mí eso pues me gusta, y Moncada es un buen sitio para celebrarlo, igual que otro muy poco conocido, pero que me encanta. Yo además tuve la suerte una vez de estar ahí en una fiesta con unos amigos, y qué cordero tomé, ¿no? Un pueblo que se llama Moratones. A mí, no te voy a engañar, Pulpo, pero a mí que dice, ¿qué haces? Pues voy a pasar el fin de semana en Moratones.
En Zamora, claro, además.
Pregunta...
Sí.
No, es que todo el mundo dice lo mismo. ¿Y dónde está Moratones? Entonces tú ahí le miras un poquito por encima del hombro, como diciendo, no vas muy bien de geografía hispánica, chaval. Moratones, comarca de Benavente, Nacional 6, Zamora. Y es que, claro, aquí ya desplegable central. El santo que sale de la iglesia. Tú que ya llevas unos vinos de vinos de Benavente, que son unos vinos zamoranos maravillosos. Y luego ya desplegable central. Perrunillas, anises, fiestas, bailes de todo el pueblo. A mí me parece una maravilla. Con lo cual, la fiesta de Santiago Apóstol en Moratón es obligatoria y creo que deberemos ir. Porque sí, porque es que esos pueblos pequeños son la esencia de España y ahí se cuida, bueno, pues se cuida muchísimo. Y luego, sinceramente, no puedo evitar, que yo creo que también esto influye, que mi pueblo, Horcajo de la Ribera, y si no lo digo me van a caer la del
pulpo. En Ávila, buenísimo.
En Ávila, sí señor. Horcajo de la Ribera, Ribera del Tormes, carretera de Navarredonda a Barco de Ávila, en Alisera de Tormes, giras a la derecha, ese es mi pueblo, Horcajo de la Ribera, al lado de Navasequilla, al lado de la Lestra del Cano, y ahí siempre sacamos la escultura de Santiago Matamoros, porque ahora os voy a contar por qué, porque ahora parece que es feo decirle, pero Santiago, patrón apóstol, ya mi abuelo me enseñó a tener devoción por él, y además que si cuidabas al santo, la cosecha de cereal siempre era buena. Eso no se cumplía siempre, pero te prometo yo que en Horcajo de la Ribera las patatas que hace mi madre y los botellines del bar son una delicia y además es el patrón de mi pueblo, con lo cual lo reivindico. Y lo mismo sucede en otro pueblecito que me encanta y que es la combinación perfecta. Hay un pueblo que se llama Santiago de Aravalle. Y posiblemente, sí, ese es un pueblecito precioso.
Sí, camino, es muy bonito.
Camino del Valle del Jerte, sí. Antes cuando subes el Puerto Castilla, que solamente el nombre se me dice, Nacional 110, de Sorias a Plasencia. Cuando ya empiezas a bajar, antes de llegar al Puerto Castilla, que es como el balcón de Castilla respecto a Extremadura, y bajar el Jerte, ahí hay un pueblecito que se llama Santiago de Aravalle, que es maravilloso, y ahí tiene una iglesia románica preciosa, espectacular, que el santo pues siempre nos protege y protege pues a todo lo que tiene que proteger un santo.
Desde luego que sí. Y luego además... Dime.
No, te iba a decir que luego hay dos pueblos, uno cercano a Madrid, que es Collado Villalba. Collado Villalba, exacto, es un pueblo que ahí se celebra Santiago Apóstol muchísimo, vamos, y que hay unas fiestas, que son las fiestas, lo que llaman el Madrid Chico de la Sierra de Madrid, que ahí siempre el Santiago Apóstol, maravilloso. Es más, yo juraría que he visto unas fotos que no sé si he visto un tal DJ Pulpo por ahí pinchando en Collado.
Yo en Collado Villalba he pinchado por lo menos cuatro veces. Pero donde estoy muy vinculado. Pero en Collado Villalba muy bien. Pero donde estoy muy vinculado porque tengo buenos amigos, pero amigos de verdad, tengo familia que vive allí, es en Villanueva de la Cañada, que es un rincón maravilloso de la Comunidad de Madrid y de toda España, ¿eh?
Totalmente. Mira, eres el otro pueblo, Villanueva de la Cañada, para quien no lo conozca, con esa plaza municipal donde está el ayuntamiento, que es un edificio blanco. Exacto. Ahí también sabía que el Pulpo ha echado ahí más de una noche y más de dos. ¿Eh?
Coño,
de
esos es que este próximo viernes,
parejas,
este próximo viernes estoy yo en las fiestas de Villanueva de la Cañada, con Modestia Aparte, un tributo a Hombres G, y como siempre, pues haciendo una sesión de DJ, de speaker, de maestro de ceremonias, que llevo haciéndolo yo creo que 8 o 10 años. Imagínate, todos los años he estado allí en Villanueva la Cañada y he visto crecer a los jóvenes y bueno, y cómo se van agolpando allí las familias porque están buscando un sitio donde vivir bien.
Hombre, además, ahora entiendo algo la foto que vi, sinceramente, el aspecto era bastante más jovenzuelo, Pulpo.
Muchas gracias, ¿eh?
Hay una foto. No te voy a decir que tengamos mala madurez, pero hay unas fotos que he visto en bermudas vaqueras, enseñando las canillas el gemelo, verdad, momento glorioso de la historia de la música en España, con lo cual, mira, me alegra. Yo en un momento he dudado si mencionarlo o no en el programa, porque quiero renovar el contrato de cara al año que viene, pero sí, he visto
ya
que
estoy yo también.
Además, a las fiestas del recinto ferial de Villanueva, yo la verdad es que he tenido algún lance amoroso en esa zona y la verdad que es una maravilla.
Sí.
Oye, y antes de hablar de Santiago, hay un pueblo que me encanta, donde creo que también sí podemos, y no vamos a Villanueva de la Cañada, me encantaría. Nunca he estado, he estado muchas veces, pero nunca he estado en Santiago, que es Clavijo. Clavijo, uno piensa, Clavijo, piensa en la batalla de Clavijo. Clavijo es un pueblecito que tiene un castillo precioso que vigila la cuenca entre el Iregua y el río Areza. Estamos hablando de los cameros en La Rioja. Y claro, cuenta la leyenda, y que como todo esto, cada uno que quiera, si no es vero y bien trovato, o sea, yo me las quiero creer, que pagaban los pueblos cristianos, pagaban un impuesto en jóvenes damiselas, en doncellas, al señor feudal moro. Y entonces ya los cristianos, muy hartos, pues dijeron que no, que ya no se pagaban más. Y fue entonces hubo la batalla, la famosa batalla de Clavijo, donde creo que al principio era un desastre. Pero apareció Santiago, y ese Santiago, el apóstol, salió con su caballo blanco, que de ahí viene el famoso dicho, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Pues de la batalla de Clavijo, y gracias al santo, pues vencimos a las tropas infieles. Con lo cual, mira, a mí también otro pueblo que me encanta es Clavijo, en La Rioja, muy cerca de tu pueblecito favorito, que todo el mundo sabe que es Torrecilla en Cameros.
¡Hombre, por favor! Otro clásico, ¿eh?
O sea que bueno, hoy nos vemos ya muy fiesteros, ¿eh? Ya estamos ahí dándolo casi todo, ¿eh?
Yo no sé la cifra de negocio que pueda haber, lo que mueven las fiestas patronales de los municipios, de los pueblos, de las ciudades, porque cada vez hay más necesidad de salir a la calle a disfrutar con los vecinos, con las familias, con la gente que visita una localidad. Eso tiene que haber unos números en algún lado. Se llena todo, los hoteles, los restaurantes, la ilusión, las familiares se encuentran. Ahí, Pedro, ¿qué puedes decir? ¿Has hecho alguna vez un estudio de esas características?
No. Técnicamente no, yo ahí he sido un gran disfrutón, ¿para qué nos vamos a engañar? Uh-huh. A mí esa sensación de fiesta, de cuando la gente te invita al pueblo, te invita a su casa, ojo, que es muy importante, porque ahora sí vivimos esta cultura de no, y quedamos para comer y tal y cual, no, antes las fiestas de los pueblos era la gente abría su casa, sí. Y además como coincidía ya con el verano, coincidía con los tiempos de cosecha, estoy hablando de algo muy personal, que la gente trabajaba antes de un modo tremendo, pues la gente es que sacaba lo mejor de la casa, se sacaba esa botella, ese vino que se había comprado a granel, que a lo mejor venía ya, sí. Que tenía unos meses de la cosecha, ya los jamones y los embutidos estaban oreados, es decir, ya estaban un poquito curados, los quesos de verano, la gente venía de Madrid. Luego también una cosa muy importante, los primores amores, esos amores, sí. De verano de la fiesta del pueblo, esos primeros piquitos que te daban ahí, que era, tenía todo un punto furtivo, la chica te gustaba y que a lo mejor no la volvías a ver porque no había internet, ni había teléfono móvil, es que era del pueblo de al lado, era de Aliseda y la habías visto en el río, esos amores de verano de pueblo... Es que no tienen precio. Yo no quiero ponerme ni cursi ni romanticón, pero ¿cuántos amores y desamores han nacido en esas fiestas de pueblo? Por eso hay que reivindicarlas y recuperarlas, hombre. Es una maravilla.
Eso habría que tocarlo un día más tranquilamente. Mira, si seguimos el año que viene, esto lo tenemos, en el primer mes tenemos que hacer un balance.
¿De fiestas de pueblo o de desamores?
No, yo he tenido de fiestas muchas, de pueblo, ¿eh? Y las cosas bonitas que suceden en esos momentos.
Ah, una maravilla. Yo he sido un gran recolector de calabazas. A mí me han dado calabazas de todos los colores. No sé si ahora por eso me gusta tanto la morcilla de calabaza, ¿eh? Pero bueno, hay que recuperarlo.
Oye, ¿no me has hablado de las Navas de Oro, que está en Segovia y que también es importante?
Pues mira, Navas de Oro es un pueblo que a mí me gusta, es curioso porque el patrón es Santiago y en cambio es un pueblo segoviano, es la cota de pueblo segoviano que tenemos, por supuesto, en varios pueblos de Segovia es el patrón. Y Navas de Oro es un pueblo que el patrón es Santiago, pero las fiestas que se celebran no son las de Santiago, con lo cual hay como un movimiento, se celebra San Antonio de Padua, tiene un Navas de Oro, yo lo conozco porque tengo a mi amigo Antonio, que le compro ahí materiales de construcción, la verdad es un tío estupendo. Y me encanta ir a la iglesia de Santiago porque es un sitio espectacular, además, pero en esos veranos es un sitio fresquito, espectacular, con una arquitectura muy básica, muy primitiva, muy minimalista, que me encanta. Yo celebro las fiestas de San Antonio de Padua y tal, pero la verdad es que Santiago, y hay un par de pastelerías buenas, ¿para qué te voy a engañar? Y me encanta. Y me encanta como un ejemplo de un pueblo que el patrón es Santiago, pero es tan generoso que le da el protagonismo a otro para que se lleve porque él va sobrado. Y es que Santiago, de verdad, es un tío... Y además, ahí antes hacían unos dulces de Santiago, que yo hace tiempo que no los pruebo, porque eso es otra cosa que me encanta de Santiago Apóstol. Es un patrón muy, muy, muy repostero. La verdad que es un tipo... Tú no verás los guisos de Santiago ni tal. No, no, pero a nivel dulce hacen de todo. Y, por ejemplo, ¿cuál es la tarta más famosa de España, sinceramente?
La tarta de Santiago, ¿no?
Evidentemente. Es que
pero tú eres de los que le ponen un chorrito de whisky por encima.
Hombre, por supuesto, vamos, el helado de tarta de Santiago es que no hay
como mi padre.
A mí me encanta. Bueno, me encanta que ahora hay este boom de las tartas de queso y tal, que hay que esperar cola en el barrio de Salamanca, donde está una buena tarta de Santiago, densa, bien cremosa, así blandita, cubierta con el símbolo de la Orden de Santiago arriba sobre el azúcar glass. Una maravilla, además poderosa, sabrosa, que te tomas una cuñita así y ya echas la tarde, cafetito, copita de licor café y tarta de Santiago, o sea, maravilloso. Y luego están, por ejemplo, los suspiros del apóstol, que a mí me encantan, ¿eh? A mí un es que es un dulce precioso, además, o sea, cómo se hace, cómo se mezcla, la mezcla perfecta, mitad y mitad, bueno, eso ya en chocolate, pero lo de la harina, manteca, canela, totalmente artesana, si lo encuentras en alguna repostería, tómate una docenita, las dejas en el asiento del copiloto en el coche, y si a los 100 kilómetros no te has comido media docena, eres un flojeras. En serio, es que me encantan los suspiros de Santiago. Y yo lo que pasa, que claro, ahí hay una cosa que me encanta, que son las piedras de Santiago.
¡Oh! Esas...
¡Oh!
Eso está muy rico. Lo probé una vez cuando fui a Santiago, precisamente.
Esto me parece la perdición. A mí antes me gustaba... Bueno, para quien no lo sepa, son unos bombones que se mezcla mitad chocolate, mitad almendra. Chocolate negro o chocolate con leche. Hay algunos herejes lo hacen en chocolate blanco. Eso es, por favor, evitarlo. Pero los de chocolate negro con mucha almendra se convierten en unos bombones irregulares. Nunca salen dos iguales. Se convierte como en una masa así. Tú los pones y vas mezclando el chocolate negro con un 75-80% de cacao. Con la almendra, lo vas así, lo dejas en un lado de la boca y vas conduciendo 15, 20, 30. El tope está en los 25 kilómetros, ya te has comido una porción y coges otra y otra y otra. Eso es una maravilla. Piedras de Santiago, vamos. Ay, solo pensarlo a estas horas, querido Pulpo, es que se me dispara el apetito, se me dispara.
Y eso que todavía, y nos da tiempo, ¿eh? No nos has hablado de la empanada gallega.
Hombre, es que un día de Santiago, si vas a Galicia, esos concursos de empanada con zamburiñas, con berberechos cada vez menos, porque la verdad es que el berberecho llevamos unos años de mala cosecha, con bacalao, con mejillones, que es que el día de Santiago, el día 25, hay que tomar empanada. Y por suerte hay gente casera, buenísimas. Estoy pensando en Ribadeo, que hacen unas empanadas buenísimas. Es que hay tantos sitios en Santiago, en la zona del sur, en las Rías Baixas también hay unas maravillas. Cualquier panadería buena, esa masa con el pimientito bien picado, con la cebolla, que lo van echando sin caramelizar, por favor, la cebolla enterita, bien ligada con el pimiento, la salsa de tomate y el bacalao. O sea, una empanada de bacalao o de zamburiñas bien hecha, es que es una maravilla. Y si a eso le unes, pues unas vieiras, unos percebes, unas centollas y un pulpo, que por cierto, el otro día probé una cosa que me encantaría, pulpo de montaña. ¿Sabes lo que es el pulpo de montaña?
Ni idea.
Pues es... la oreja bien cocidita, puesta sobre una tabla, bien echada, alineada con un poquito de pimentón, qué buena, con orégano, con laurel y es pulpo de montaña. Claro, no hay pulpo, pues tenemos el cochinillo, el cochino, el gocho, que nos ha salvado de la pobreza muchos. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla, por favor! Y eso que tampoco hemos mencionado los mariscos, los pescados de Galicia. Es que todo lo de aquella zona es bien, todo es una delicia.
Yo siempre, mira, tengo la debilidad, dicen que es el marisco de los pobres, pero mejillones. ¿Cuánto das por una bandeja de mejillones hechos al vapor, de esos mejillones así? No muy grandes, no es de este estilo de Nueva Zelanda. No, esos mejillones así de 4 o 5 centímetros, sabrosos, carnosos, que además, bueno, ya sabéis el mito de que los meses sin R es cuando hay que tomar marisco, ¿no? Sí. Siempre se ha dicho esa máxima. Pues julio no tiene R, con lo cual junio, julio, agosto es para ponernos como el tenazas, para comer los mejillones por kilos, vamos, es que hay que disfrutar. Y bueno, y ya que estamos en plan gallego, ¿con qué compartirlos? Pues con cualquiera de los vinos, que si Albariño, que si Godello, que si Ribeiro, o los tintos Colmencía. Y luego, para yo no sé de mucho beber, pero una buena aguardiente, un orujito de ese clandestino que no cumple las normas a lo mejor de la Unión Europea, pero que hace un paisano ahí con su alambique, si es que es de verdad. Vamos, no quiero yo problemas porque luego nos van a decir que promocionamos las cosas ilegales, pero un buen licor café y un buen aguardiente gallego es que bueno.
Ay, hay que ver los apóstoles que cómo nos incitan también a disfrutar de lo que la tierra nos regala, ¿eh?
Hombre, claro, es que no está lo uno no está reñido con lo otro, vamos, lo tengo clarísimo, ¿eh? Ya lo decía, ora et labora, ¿no? Yo por eso hago la radio en pijama, ora et labora, rezo, pero también
tal cual.
También
tal cual.
Hago una labor didáctica. Tú piensas que nuestro trabajo de la radio es casi como una labor de apostolado. Le enseñamos a la gente las cosas buenas, pero que no caigan en el lado equivocado de la vida. O sea que en el fondo, míralo cual, por es ese verdad. Lado, Pulpo, míralo por...
Es que en torno a, fíjate, a Santiago Apóstol, cómo estamos disfrutando España a día de hoy. Y llevamos unos cuantos años haciéndolo, ¿eh? Pedro, esto es muy importante.
Hombre, yo creo que sí, y además la recuperación de estas tradiciones me parece muy importante. Y mira, y decimos volver. Mira, mi amiga Edurne, que nos está escuchando, me dice, oye, en Hermoa también celebramos a Santiago de Compostela. Es que me encanta que la gente participa y nos dan ideas. Con lo cual, oye, a lo mejor nos tenemos que ir ahí unos días a echar un rato a Hermoa y ahí a Vizcaya. Bueno, pues ya está, ¿eh? Ahí también es pues claro el patrono sí, y está en la iglesia parroquial de Santiago.
Es lo que tendríamos
no,
que
hombre,
hacer.
No, hombre, yo te propongo un calendario de fiestas en ruta. Yo pongo el coche, tú pones la música y, oye, mal no nos iba a ir, ¿eh?
Qué o sea, bueno. En ruta con Pedro Madera, me parece brutal. Oye, si el año que viene continuamos aquí poniendo calles, esto tiene que ser así, en ruta con Pedro Madera.
No, hombre, no quiero quitar protagonismo. No.
No,
el pulpo
si no pasa
y Pedro
nada.
Madera, es que me gusta... Yo me imagino ya los dos, como Telma y Luis, pues pulpo y madera. Es que podría ser tremendo, vamos.
Espero, qué barbaridad.
Pues, además, con una tranquilidad, que vamos a tener un final mucho mejor. Y no necesitamos ni coche cabrio ni nada. El pulpo y el madera. Es que, como nombre artístico, vamos, sería un susto a la inteligencia emocional.
Oye, ¿y aquí hay madera de pulpo?
Hombre, tampoco está mal, tampoco va mal el nombre, ¿no?
Venga, vamos a tomarnos un día unas chuletillas por ahí y le damos una vuelta.
Arreglamos el mundo. Además, ya sabe lo que dice mi madre, gran oyente del programa. Ah, hijo, ¿cómo serán los otros para que te llamen a ti?
¡Qué grande! Pedro Madera, que ha sido un placer completar una temporada de radio contigo, temporada de éxito, absoluto éxito. Hemos arrasado, gracias a los ponedores, en audiencia y en datos, y yo te quiero agradecer también lo que nos has ayudado. Así que a disfrutar el verano, y si Dios quiere, en septiembre, seguimos poniendo calles.
Pues estoy seguro que vamos a tener una temporada estupenda. Las cifras, yo mismo estoy... ilusionadísimo lo que hemos crecido y sobre todo dar las gracias, y me encanta cuando la gente te reconoce, a todos esos ponedores, que son muchos, que por la noche a estas horas están, porque las ciudades no duermen, las ciudades cambian de actividad y a mí eso me parece fundamental. Hay vida más allá del trabajo de 8 a 2, hay mucha gente por la noche que da vida a las ciudades, que está preocupada por nuestra seguridad, por nuestros servicios, y no solo son la gente, es que las ciudades son entes vivos que no se rigen solamente por un reloj de 8 a 2 ni de 8 a 6. Y a esa gente yo le quiero dar las gracias porque me animan a seguir viajando, a seguir moviéndome y a buscar esos sitios que muchos son tan surrealistas, que es por lo que me encanta este país mío, que es España, y por lo que quería defender al bueno del apóstol Santiago, que reivindico. Yo mañana no trabajo porque es Santiago apóstol y es la fiesta de Orcajo la Ribera, mi pueblo.
Qué interesante, claro que sí. Pues Pedro Madera, a disfrutar el verano todo lo que puedas y seguimos en contacto. Cuídate muchísimo, precaución en la carretera, hermano.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Pedro Madera, en COPE, poniendo las calles. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Nadie mejor que nosotros aquí en Poniendo las Calles para conocer la realidad de los trabajos con turnos distintos. Por esto te recomiendo que estés atento a una entrevista que ha hecho Ángel Expósito. Nuestro compañero de La Linterna habla con Alejandra Menasa sobre los riesgos para la salud mental que puede tener cambiar de horario.
Cuando te planteas cambiar de trabajo, uno de los aspectos que más se valoran tiene que ver con el horario. La gran mayoría prefieren un buen madrugón y luego tener la tarde libre, otros valoran el hecho de no tener que despertarse pronto. Normalmente el horario nocturno es el que menos simpatías despierta. En España hay 4 millones de personas que trabajan a turnos, es decir, no tienen horario fijo. Cada semana o cada mes cambian de timing, por la mañana, por la tarde, por la noche. Esta metodología de trabajo tiene sus riesgos, especialmente para la salud mental. Lo ha confirmado la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. La doctora Alejandra Menasa es psicoanalista y experta en salud mental. Doctora Alejandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy médico internista también y psicoanalista, sí. Dime.
Gracias, doctora.
Bueno, un saludo a todos los oyentes.
Te iba a preguntar, ¿qué riesgos para la salud de nuestro cerebro se esconden detrás de un horario tan cambiante?
Bueno, el primer riesgo es la rotura de los ritmos circadianos, los ritmos sueño-vigilia. Que bueno, creemos que tiene, digo, todo el mundo sabe que tiene un impacto en la salud, pero no sabemos hasta cuánto puede ser de extremo este impacto, ¿no? La rotura del ritmo circadiano, del ritmo sueño-vigilia, de las horas que debemos dormir y las horas que debemos estar despiertos, que además tiene mucho que ver con la salida del sol, ¿no? Nos deberíamos levantarnos a la salida del sol, hacer nuestra actividad mientras el sol nos ilumina, está iluminando el cielo, y cuando sea de noche deberíamos ir a dormir. Eso estamos preparados genéticamente para eso y nuestros genes están preparados para eso. Tenemos cronómetros biológicos que funcionan gracias a la luz solar dentro de nuestro organismo. En todos los órganos hay cronómetros biológicos. Y cuando no dormimos, pues cuando no dormimos cuando hay que dormir, cuando no dormimos por la noche, esos cronómetros biológicos se alteran, se altera la secreción hormonal de varios órganos, entre ellos el tiroides, se altera la secreción de cortisol, con lo cual hay más nerviosismo, Está descrito que hay más ansiedad, que hay más depresión en los pacientes, en las personas que trabajan a turnos, por ejemplo, los policías, ¿no?, o los médicos que hacen turnos de guardia, tienen mayor incidencia de enfermedades psíquicas, ¿no?, de trastornos mentales.
¿Cuál es el principal problema? ¿La conciliación y lo que ello conlleva, el no poder conciliar?
¿Te refieres a nivel social
al individuo, ¿qué le pasa? Sí.
Sí, claro, el mayor problema es que cuando todo el mundo está de juerga, él tiene que estar durmiendo, o cuando todo el mundo está comiendo en familia o compartiendo, él tiene que estar durmiendo, porque necesariamente si ha trabajado un turno de noche, por la mañana tiene que recuperar esas horas de sueño, si no, eso sí que es nefasto. Hay muchos pacientes en los que se agrava mucho el problema, porque además de no dormir de noche, les cuesta mucho conciliar el sueño durante el día, entonces ya duermen poquísimas horas y eso sí que es. Ten en cuenta que durante la noche se producen un montón de procesos que son absolutamente necesarios para el ser humano, como son la recuperación, el sistema inmune se pone a limpiar por la noche, se pone a quitar parásitos, a quitar gérmenes, virus, etcétera. También hay fenómenos de reparación durante la noche, los fenómenos de reestructuración de tejidos, de renovación de tejidos, de renovación celular, que hacen también durante el sueño. Con lo cual todo esto se interrumpe, todo nuestro ritmo circadiano se interrumpe.
Doctora, si ya hemos detectado el problema, si no se puede cambiar porque la empresa es así, ¿cómo se puede minimizar el impacto?
Bueno, se puede minimizar el impacto sobre todo intentando respetar un poco tanto los ritmos de sueño, es decir, las horas de sueño. Es lo que decía antes, ¿no? Si no podemos dormir por la noche, al menos durmamos nuestras 7-8 horas, ¿no?, durante el día. Intentemos no interrumpir con las comidas esos horarios, esas 8 horas, o sea, que intentemos que sean 8 horas seguidas, ¿no?, porque hay mucha gente que duerme 3 horas, se levanta a comer y después se vuelve a acostar. Eso interrumpe todavía más el ritmo circadiano, ¿no? Porque otra de las cosas que es muy disruptora del ritmo circadiano no es solo pues estar despierto de noche, sino también comer de noche. Comer de noche rompe muchísimo los ritmos que traemos. Tenemos que comer durante las horas del día cuando está el sol. Entonces, pues eso, lo que hay que hacer es intentar que nuestro sueño sea durante el día como un sueño nocturno de 8 horas, ¿no? Descansar lo máximo posible, no interrumpir con las comidas ese sueño.
Pues es un problema, sí, señora. Doctora Alejandra Menasa, psicoanalista, médico internista. Gracias por la consulta.
Muchísimas gracias. Bueno,
chao. Adiós. Chao, chao.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 horas.
Afortunadamente tenemos aire acondicionado y, hombre, pues se sientan, se beben su agua, su fruta, están un rato con nosotros, descansan y, bueno, luego, desgraciadamente, como no hay plazas para todo el mundo, pues tienen que volver a su sitio. Te sorprenderías del tipo de persona, porque es verdad que tenemos un poco en la cabeza ese perfil de persona sin hogar, deteriorada en la calle con su perro, y aunque ese perfil es real y existe, también hay otro perfil de personas muy normalizadas, como tú y como yo, que han tenido mala suerte.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los gobiernos ucranianos y rusos se han reunido en Estambul. Era la tercera ronda de negociaciones. Kiev salía muy entusiasmado.